Saludos, Diego, a ti y a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio, como siempre, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah. Bueno, yo creo que la pregunta, y no solamente las preguntas, yo creo que hasta las apuestas en todos los corrillos y mentideros políticos de cada rincón de España, y no solo de España, porque también fuera me consta que se está haciendo y lo estamos haciendo, tras ese tremendo revolcón judicial de Sánchez en esta última semana, es bueno, el presidente del gobierno podrá aguantar y hasta cuándo podrá aguantar en la Moncloa. Es aquello de que puedes mentir un poco a unos pocos, mucho a muchos, pero no podrás mentir siempre a todos. Y la verdad es que yo siempre defendí en estos comentarios semanales que nunca vi posible una legislatura aunque consiguiera Sánchez la investidura. No lleva ni un año desde que fue votada esa investidura, aquel nefasto 16 de noviembre del pasado año, con 179 votos a favor y 171 en contra, y las grietas, la descomposición está pues por todos los lados en esa coalición, digamos, de gobierno. Primero, que ya no suma 179 ni de broma, ¿no? El fantasma de la corrupción y el fango recorren ya la Moncloa por todas las esquinas y no hay dónde esconderse. Como dice el exdirector del periódico El País, Antonio Caño, en un artículo esta semana, es el final y todos lo saben, incluidos, por supuesto, quienes les defienden. Muy pronto, con alguna excusa, dejarán de hacerlo también. Paulatinamente se irán descolgando primero los más hipócritas y después acabarán por hacerlo el resto. Sánchez se quedará solo y un día todos lo van a repudiar, especialmente quienes se han sentado a su lado. Pero cuando ese día llegue, no sé qué habrá quedado en pie, decía Antonio Caño. Y es verdad, porque el problema está en eso, es decir, en saber cuándo y hasta qué punto va a degradar todo el aparato institucional de la democracia española. La verdad que como buen liberal me gusta aplicar el sentido común y la razón de las cosas, ¿no? Sabemos que Pedro Sánchez, desde que se le permitió acceder al poder, a pesar de todo saber que había mentido con su doctorado, que fue absolutamente un fraude, o con las primarias del PSOE, que fue pillado en el pucherazo, pero que se le permitió después volver a liderar el partido, pues no va a pararse ante nada y ante nadie. Es decir, está claro que si es por él, va a intentar llegar a cumplimentar, digamos, los 3 años, más de 3 años que le quedan. La cuestión es si tendrá la suficiente presión para obligarlo a dejar la Moncloa. Ayer hubo una gran manifestación en las calles de Madrid, mayor de lo que mucha gente pudiera pensar o hubiera pensado, convocada por más de 100 asociaciones civiles, con Alejo Vidal Cuadras, digamos, como imagen más visible, que fuera miembro del PP, que fuera miembro fundador de Vox, que ya saben que sufrió un gravísimo atentado por parte de los ayatolás iraníes y que, bueno, pues estuvo presente en esa manifestación y donde hubo un apoyo muy ligero con algunos representantes del Partido Popular y de Vox, lo que muestra un poquito, pues eso, que todavía tenemos una oposición que no está entendiendo que esto ya es el final de este régimen. La manifestación fue importante. Bueno, los organizadores dicen 400.000, la delegación del gobierno de Sánchez, como era en su contra, dijo 25.000. Como ya verán ustedes, pues las cifras son un disparate, ¿no? De un 10% una con respecto a la otra. En fin, insisto, yo creo que fue importante, que fue numerosa, que es parte del proceso, pero que no es suficiente, porque no estuvieron ni Feijóo, ni Ayuso. Parece que sí estuvo Albise y que no fue bien recibido precisamente por algunos de los que estaban en la convocatoria, pero en cualquier caso, es decir, no muestra la contundencia y la unidad necesaria para meter la presión que se necesita en la calle, especialmente para echar a Sánchez, para echar a un autócrata, porque es que ese es el problema, que él teme todo lo que ya tiene a su alrededor, todo lo que está pasando en su familia, en su cercanía, y ahora la cuestión es si se va a enroscar y de qué manera y cuánto daño le va a hacer a las instituciones. Ese es el problema. que todavía no hayan llamado, por ejemplo, a Begoña Gómez a las comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado, es una muestra de esa debilidad tremenda de Feijóo y del PP, de este PP que está haciendo más mare complejines que nunca, ¿no? Y de un Vox que está más en sustituir precisamente al Partido Popular que a oponerse a Sánchez. Y ese es el problema que tenemos en estos momentos, y eso es parte del problema, el por qué no hay más presión y por qué Sánchez está haciendo lo que hace, ¿no? Termina la semana, o esta semana pasada, con, como decimos, un auténtico revolcón judicial para su santidad, y hay que hacer memoria. Hace unos días la Audiencia de Madrid autorizó al juez Peinado a seguir investigando a la mujer del presidente. Después la Fiscalía se opuso a admitir la querella de la mujer de Sánchez contra el magistrado. Esta semana hemos visto que el Supremo ya está preguntando por Ábalos, y no precisamente para felicitarle. Hace 2 días imputaron al fiscal general del Estado, y el pasado viernes pues rechazaron la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Desde luego el papelón de la abogacía del Estado por culpa del número uno pues es tremendo también. La sensación es que cada movimiento del gobierno y del presidente pues parece estar ya fuera de la ley, o al menos está dando ya sobrepasándola continuamente, ¿no? Hay que hacer ese breve repaso de cómo está la situación política tras esta semana. La esposa del presidente, imputada. El hermano del presidente del gobierno, imputado. El fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno y que lo nombran ya como uno de los suyos, imputado. Parece el ministro 23. El mano derecha del presidente del gobierno y en el Partido Socialista, es decir, un tal Ábalos, a punto de ser imputado. El periodista y presentador Vicente Vallés de Antena 3 decía que la ocultación de la verdad puede retrasar el final, pero la experiencia nos enseña que la caída acaba siendo más dura. El problema es que es, bueno, pues una agonía ya insoportable, y sobre todo que está teniendo un gran coste institucional para España. En fin, es verdad que la oposición estaba dormida y cometió unos irresponsables errores votando a favor de esa enmienda que colaron con la colaboración de los comunistas de Sumar, el PSOE y Sánchez, por ese acuerdo con Bildu. Es cierto que eso se hizo también con la colaboración pues de alguna mano negra, yo creo que con Conde Pumpido en el fondo, porque hay que saber dónde hacer la trampa jurídica, que no por casualidad coincide con ese voto particular que hizo Pumpido meses atrás cuando formaba parte del Tribunal Supremo de lo Penal, ¿no? Pero los responsables últimos de todo esto son realmente los socialistas. El PSOE está votando con Bildu para que terroristas, incluidos en aquellos con delitos de sangre, aquellos con manos manchadas con sangre de incluso militantes del PSOE y dirigentes del PSOE, pues puedan ir en listas electorales y se les reduzca además las penas por sus delitos. A estas alturas nadie puede esperar ya ningún límite moral de los dirigentes socialistas, en especial de los diputados, senadores, concejales, representantes políticos en general, y yo quiero hacer hincapié en Canarias particularmente, pero sus votantes tampoco tienen límite moral alguno para cuestionarse nada de esto. Lo digo porque, bueno, Torres, si quiere, Ángel Víctor Torres, que está metido en todos los escándalos habidos y por haber de corrupción, se quiere blindar en Canarias como secretario general para neutralizar otras, digamos, posibles candidaturas como la de Sebastián Franqui o la de Carolina Darias, etcétera. Y bueno, ya saben que está implicado pues en todos los líos tremendos que ha habido de corrupción en Canarias, ¿no? Como el caso del Tito Berni o el caso Mediador, con esa evaporación de 4 o 3 millones de euros del caso Mascarilla, con la empresa RR7, el caso Coldo, en fin, está metido en mil y cosas. Las irregularidades por el valor de 1 millón de euros con leche Valsequillo, por, en fin, o errores o presuntamente contravenir la convocatoria, en fin, en muchos líos está metido este hombre, y no sé si se le va a pasar factura o no, pero me temo que no le va a pasar factura, porque insisto, ya no hay ningún límite moral en los dirigentes socialistas, pero es que parece que tampoco en su militancia y en sus votantes. En fin, la falta de escrúpulos y la desvergüenza ya es total en el Partido Socialista y con el caso, sobre todo y de manera grave y especial en esta semana, del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, ¿no? El secretario general del PSOE, por cierto, Santos Cerdán, Cerdán no se le ocurre otra cosa ya y con todo descaro que decir que, hablando del fiscal general, como uno de los nuestros, ¿no? Ya no se esconden, falta ponerse una camiseta, pero hasta el propio García Ortiz decía en un email que no podemos perder el relato. En fin, ahora ya sabemos que no era solo hablando del relato o poniéndose en nos, incluyéndose él por el gobierno, sino también porque antepone su condición de militante socialista. La verdad es que ahora se escudan en que no hay pruebas de que el fiscal general haya filtrado la información a la prensa, mientras está el presidente diciendo que García Ortiz hizo lo que tenía que hacer y está pidiendo la dimisión de Ayuso, porque ahora están cargando contra Ayuso para compensar todos los escándalos que tiene de la mujer y de su hermano. Recordemos que El Mundo publicó cómo en la noche del 13 de marzo el fiscal general había removido Roma con Santiago para hacerse con los correos electrónicos que intercambiaron el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y el fiscal de su caso, para precisamente intentar llegar a un acuerdo por ese tema y que es lo que ha destapado todo este escándalo. Esos emails fueron publicados por medios cercanos, muy cercanos al PSOE, en la misma noche del 13 de marzo, La SER, El País, La Sexta, El Plural, en fin, aquello de leche y en botella. En fin, estando esos emails, además, en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe provincial de Madrid, como detalló la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. En fin, a la mañana siguiente, esa fiscalía emitió la famosa nota de prensa. En la Moncloa, y se están, bueno, pues intentando convencer y convencer a los demás de que el fiscal general va a salir limpio porque nadie podrá probar que fue él quien filtró a algunos periodistas los correos electrónicos que se enviaron al abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y al fiscal de delitos económicos que llevaba el caso, Julián Salto. Porque dicen que, en fin, los periodistas elegidos, como ya saben todos, afines a la causa, pues se van a acoger al derecho de no revelar su fuente y bueno, ya saben, yo me imagino que lo harán porque son todos del Pesebre Societas y además se ampararán en la Constitución por el aquello del derecho al secreto profesional de la prensa de no desvelar su fuente. Pero lo claro es que todo el gobierno ha salido en defensa del fiscal general con total descaro, como si fuera el ministro 23, alegando que lo hizo para evitar un bulo. Entonces es el propio gobierno el que dice que fue el fiscal general el que hizo bien la filtración para evitar el bulo. Entonces fue él el que hizo la filtración. O sea, lo están acusando directamente. Además, dice Bolaños, ese ministro de casi todo y de nada bueno, que fue por decir la verdad. Como bien le replicaba un juez en Twitter, que se hace llamar Jude the Zipper, dice, si eres autoridad o funcionario y revelas secretos que son verdad, pero que eran esos secretos, estás cometiendo delitos, no hay más. Puede haber incluso más ejemplos en el Código Penal, pero, por ejemplo, amenazar con matar, por muy sincero que sea, también se castiga. En fin, la misión del fiscal general del Estado no es desmentir supuestos bulos ni ganar relatos, su función es perseguir el delito y defender la legalidad con imparcialidad. García Ortiz desveló información secreta sobre un contribuyente vulnerando la ley. Esto es lo que hay, como bien reseña este juez. Decía también el periodista Rafa Latorre que el bulo es decir que el fiscal general del Estado está imputado por desmentir un bulo. García Ortiz está imputado por valerse de su cargo y de la información confidencial de la que dispone en una operación política. Un fiscal general no es el director de comunicación de un partido, ni es un fontanero del PSOE, no es un periodista, no es un portavoz del gobierno. ¿Qué hace el fiscal general del Estado batiéndose en la batalla del relato? Pero en fin, es tremendo. Pero es que además, es que todavía la cosa es más grave porque no se cumplieron ni 24 horas de la imputación del fiscal general del Estado y en vez de dimitir, Pues el señor García Ortiz sale en Radio Televisión Española a amenazar a la oposición. Decía, si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. En fin, si esto no es una advertencia, una amenaza o algo peor, una actuación verdaderamente mafiosa, pues la verdad es que se parece mucho, ¿no? Es el primer fiscal general imputado de la historia de la democracia y aparece en la televisión pública sanchista para amenazar a la oposición con que, en fin, no se sabe muy bien qué información maneja. Si esa información, desde luego, es delictiva, ¿por qué no actúa ya como fiscal que es? Y si no lo es, ¿por qué está amenazando? En fin, todo esto es verdaderamente gravísimo. Bueno, vamos a la información internacional rápidamente, porque Sinwar, el líder de Hamas, fue eliminado por Israel, y que era el cerebro del 7 de octubre, de la masacre que hizo su grupo terrorista el pasado 7 de octubre, matando a más de 1.200 israelíes, sobre todo a muchísima gente joven que estaba en el concierto de música, en fin, y en los kibbutz, un desastre. En fin, otro ataque, la verdad, selectivo por parte de las fuerzas y del ejército israelí, en el que se va neutralizado pues a otro líder terrorista, en este caso al líder de Hamas, que lo ha descabezado a esa organización, como ya lo hizo con Hezbollah. Israel vuelve a demostrar su tremenda capacidad militar y de inteligencia, y Estados Unidos pues también está apoyando esto, lanzando un duro ataque en Yemen, y parece que advirtiendo en general a todos los que, bueno, pues a todos esos aventureros que pueden sufrir las consecuencias de los actos terribles que han cometido, ¿no? Yo creo que quieren dejar un mensaje claro: si nos atacas puedes morir en el intento, y que de luego ya no están con discursos o con medias tintas, ¿no? No se puede respetar a quien no te respeta, y eso, a eso está jugando Israel. Y bueno, pues yo creo que poco más se puede decir al respecto, ¿no? Secuestrar, asesinar, violar, tiene que tener consecuencias, y eso es lo que estamos viendo. Por fortuna, pues ya se ha ido por los que tomaron esas decisiones, por los cabezas visibles, tanto de las fuerzas terroristas de Hezbollah como también las de Hamas, y ahora la gran duda, la gran cuestión pendiente es, para poder parar sobre todo el conflicto, son los rehenes, y jamás lo sabe, y ya vuelve a amenazar a Israel con esos rehenes que tienen, con los más de 100 rehenes que se calcula que pueden tener, diciendo que no lo van a liberar mientras Israel no cese y se retire. Es decir, se sigue en la retórica de victoria o martirio, y poniendo pues toda la población civil, digamos, como escudos humanos entre medias. En fin, veremos lo que pasa, pero bueno, de momento las victorias no totales, porque digo, la totalidad, y donde está ahora mismo la crítica de mucha población en Israel, es que hay que ir a por liberar a los rehenes, y hay que sacar a los rehenes de ahí, y esa ahora mismo es la gran asignatura pendiente que tienen de Netanyahu y todo su gobierno. Bueno, hay que hablar también, aunque sea muy rápidamente, de Argentina y de Milei, porque está asombrando al mercado. Bueno, a mí por lo menos me encanta esta información como buen liberal. La prima de riesgo se está desplomando en Argentina a niveles inferiores a la pandemia en 2020, y ya la inflación cae a mínimo y se reduce al 3,5% mensual por primera vez en muchísimos años. Los expertos creen que Argentina está ganando la batalla a la inflación, y ese plan Milei, que está basado en recortes de gastos, de regulación, atracción de atraer a inversión internacional, pues está sorprendiendo a todos los mercados, y aunque todavía la economía real sigue sufriendo con intensidad por esa política, porque por el costo, digamos, que supone a corto plazo, pero todos están viendo a mediano y largo plazo, bueno, cómo se está recuperando de manera milagrosa y espectacular esa economía argentina, sobre todo la economía financiera, que está despertando con una gran intensidad, muy por encima de lo que mucha gente esperaba. El último dato que ha impulsado el precio de los bonos argentinos en los mercados fue el de la inflación, con ese IPC, como decimos, que está por debajo del 4% de manera espectacular, y que fue acogido con gran entusiasmo por muchos inversores internacionales que están ya mirando muy seriamente otra vez a Argentina. Y el pasado mes de agosto, pues ya encadenó, en los últimos datos que se tienen, el país argentino encadenó 8 meses consecutivos con superávit fiscal y recuperando el saldo positivo en el financiero. En fin, es un excelente resultado para la administración Milei. Vamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos muy rápidamente. En el estado de Georgia están registrando una participación récord en votación anticipada y todo hace indicar que no va a ser el único estado con cifras récord de participación. Hay un gran movimiento, sin duda, un gran interés en todo Estados Unidos por estas próximas elecciones. Es verdad que hay una gran polaridad y está el voto muy dividido y muy incierto, porque a estas alturas seguimos sin saber exactamente por dónde se va a inclinar la cosa. Esta última semana parece que Trump ha vuelto a recuperar algo, digamos, de oxígeno en porcentaje de votos, sobre todo y especialmente en esos estados bisagra. Parece que tiene bastante clara su victoria precisamente en Georgia y en Carolina del Norte, que puede ser estado bisagra, y sobre todo en Pensilvania, aunque está muy igualado. Pero antes estábamos viendo ligeramente un punto y medio por encima a Kamala, ahora se está viendo en algunas encuestas punto y medio por encima a Donald Trump. Veremos qué es lo que pasa. Estamos muy cerca de ese día del 5 de noviembre, pero de momento, como digo, no hay posibilidad de saber para dónde se inclina la balanza y está todo muy, muy igualado. Pero creo que, bueno, les quiero recordar que no es cuestión de quién tiene más votos populares, sino quién consigue más votos electorales, esas cifras por estado, quién gana más estados y los votos que tienen cada uno de los estados, porque saben que eso se consigue por mayoría. Yo, por ejemplo, por mucho que quiera votar aquí a Kamala Harris, pues no va a valer para nada mi voto, porque aquí en Utah el voto es absolutamente republicano en casi un 70%. O sea, aquí va a ganar Donald Trump. Por mucho que uno quiera apostar por Kamala Harris, el estado, digamos, y todos los votos de este estado de Utah irán para Trump. Y por eso digo que esos 19 votos de Pensilvania son los que pueden hacer sumar los más de 270 votos electorales que se necesitan para ganar las elecciones, inclinarlo para un lado o para otro. Ya les decíamos que si consigue Trump ganar en Georgia, en Carolina del Norte y en Pensilvania, puede ganar también las elecciones. De la misma manera que también decíamos que si gana Pensilvania Kamala Harris junto con Michigan y Wisconsin, que es el cinturón, digamos, azul, entonces sería la victoria para Kamala. Pero como digo, ahora mismo la cosa está incierta. No está nada claro por dónde se va a inclinar estas próximas elecciones y nosotros la próxima semana, desde luego, las próximas semanas se lo iremos contando cómo van las cosas. Es todo, saludos desde aquí, desde Utah, y un abrazo y gracias por seguirnos. Hey.